La plástica en el centro del diálogo. La plástica en el centro de la noticia. La plástica en el centro de la crítica. La plástica en el centro histórico.
En el centro de la noticia, en el centro de la opinión y fundamentalmente en el centro histórico de la ciudad están representadas las artes visuales. Y esta temática también ha sido recurrente en el proyecto Rutas y Andares para Descubrir en Familia, y a ella nos hemos acercado en diferentes momentos. Pero hoy, además de ceder los micrófonos a Onedis Calvo, especialista de esta temática en la Oficina del Historiador, quisiera recomendarle especialmente a las familias que no se han acercado todavía al proyecto a que escojan los andares de las artes visuales, porque realmente han sido muy solicitados por las familias, ha sido de gran éxito y realmente las propuestas que nos quedan todavía en el mes de agosto van a ser bien interesantes. Pero sobre ese y otros temas también relacionados con las artes visuales y con el proyecto Rutas y Andares, entonces los dejo con Onedis.
Muy buenas tardes, Katia, y buenas tardes también a todos los que están escuchando Vitrales y especialmente esta sección dedicada a las artes visuales. Bueno, el proyecto Rutas y Andares tiene un día dedicado muy especialmente a las artes visuales. Cada viernes se está recorriendo una manifestación diversa dentro de esta manifestación del arte. Pero constantemente nuestros museos y centros culturales pues tienen espacios dedicados a esta manifestación. Y de este modo pues también las artes visuales se entroncan con otros andares, como es el caso de las rutas y muy especialmente la ruta etnográfica, que mañana martes estará presentando una exposición excepcional y que estamos recomendando de manera muy especial. Vientre de Luz es el título de esta muestra y me da muchísimo gusto entonces darle las buenas tardes en Vitrales a Inés Ponzo, artista uruguaya que ha venido a nuestro país a traer esta exposición y que se ha insertado en nuestro proyecto para entonces desde la perspectiva de la etnografía pues poner en solfa cómo se vislumbra el discurso de género y también esta técnica que estás utilizando para tu exposición. Bienvenida, Inés.
Hola, gracias por recibirme en su casa. Un abrazo para toda la gente de Cuba que con cariño me han dado la bienvenida. Y bueno, mis ganas era compartir Vientres de Luz con todos ustedes, porque creo que la familia cubana y especialmente la mujer necesita reposicionarse en nuestra sociedad. Y bueno, y esta propuesta lo que trae es como que unas ganas de compartir con ustedes una necesidad de todas las mujeres que arranca en mí, pero que yo la siento en mis colegas de género, de mirarnos y buscar un nuevo lugar de mayor conciencia donde podamos despertar a una nueva forma de ser mujer, integrando todas nuestras partes y pudiendo ser gestadoras de nuestros propios destinos sin estarnos sometiendo a una... todo el tiempo una necesidad de reconocimiento social, familiar, sino que, bueno, permitirnos también decir que no a lo que los demás esperan de nosotros y dejar un espacio para lo que nosotras necesitamos ser. Y para eso tiene que haber una búsqueda y un encuentro con nosotras mismas y fundamentalmente también con las otras mujeres. La mujer tiene una gran necesidad de encuentro que se desaparece cuando se pone en función del otro. Entonces, si nosotras podemos inhalar nuestro propio aire, reconocer nuestra fuerza, dónde está, si somos mujeres que tenemos más fuego o más aire o más agua o más tierra, pararnos en ese lugar que hay que reconocerlo y ver cómo podemos hacer para plasmar y gestar en nuestra vida no solo hijos de carne y hueso, sino también hijos que pueden ser poemas, sueños, recetas, canciones, un proyecto laboral, un proyecto de trabajo con mis amigas o con colegas. Lo que deseamos soñar es posible, o sea, no hay imposibles, porque cuando uno le pone ganas a la vida se hace concreta, se realiza.
Y Vientres de Luz es entonces una metáfora de todo esto que estás comentando, que son las funciones que debe tener la mujer, los roles que debe, ya sin el prejuicio, sin el cliché, sin una lucha de género manida, sino con toda esta perspectiva de autorreconocimiento y de disposición de la mujer, especialmente en Uruguay, que es donde mejor conoces, porque es tu contexto, pero obviamente un discurso que irradia a nivel universal. Estas metáforas las has hecho en una técnica muy particular, que es el batik y el batik sobre papel, sí, que usualmente es un poco más reconocido el batik sobre tela. ¿Cómo llegas a esta técnica? ¿Cómo la utilizas?
Bueno, fue una sorpresa en mi vida. Yo llegué por accidente, en un momento donde justamente yo estaba transitando esa necesidad de hacer todo desde ese lugar donde las mujeres tenemos que poder con todo y que compramos eso para ser mujeres en esta sociedad. Y cuando me quise acordar, me quedé sin caminar. Y como algunos ya saben, yo soy profesora de educación física, danzo, entrenadora de atletismo. O sea, mi vida siempre fue muy corporal y cuando me quedé sin caminar casi creí que me moría, se me terminaba la vida. Y en ese momento de crisis, mi oportunidad fue justamente encontrar a través de esta forma de pintar, una forma de sacar para afuera todo el fuego que me estaba consumiendo al no poder moverme, no poder bailar, no poder correr, no poder jugar, no poder ser mujer en esa forma. Entonces, justamente el batik empieza a aparecer cuando yo empiezo a permitirme descubrir otra forma de ser Inés, otra forma de ser mujer, otra forma de ser un ser humano. Porque en realidad el género, en realidad en este momento es una excusa. O sea, nosotros tenemos que trascender el género y ir al encuentro con las otras personas desde un lugar de equidad. No se trata ni que somos mejores ni que somos peores. Todos tenemos que encontrar un lugar de respeto hacia nosotros mismos y hacia los demás. Entonces, el batik fue alucinante porque justamente en la técnica con el papel, lo que yo encuentro es que cuando yo trabajo sobre el papel, no es solo plasmar lo que yo siento, sino respetar el papel. Porque cada vez que busco hacer una pintura, tengo que ver qué papel quiero usar, qué es lo que quiero lograr, y ahí tengo que ver, bueno, si este papel va a tener la fuerza para sostener lo que yo quiero plasmar. Entonces, si no tiene la fuerza, ¿cómo lo preparo? ¿Cómo lo llevo? ¿Cuánta más cera? ¿Cuánto más agua? ¿Cuánto menos color? Y lo mismo es con la gente. O sea, el papel termina siendo de alguna manera un ser vivo también, porque si yo lo trato con dureza, el papel no soporta lo que yo quiero transmitir a través de él.
No, y teniendo en cuenta sobre todo que el batik es una técnica realmente muy trabajosa, o sea, que se trabaja con cera, que es todo un proceso artesanal mucho más largo que un dibujo en una técnica mucho más tradicional, más conocida por todos. Son básicamente las mujeres, obviamente, el centro de tu indagación y por tanto también el centro de tu figuración. Sin embargo, es curioso que hay formatos redondos con obras mucho más abstractas dentro de la exposición. ¿Por qué? ¿Qué significa el círculo? ¿Por qué esta alusión?
Bueno, en realidad, Vientres de Luz reúne obras que van del 2003 al 2008. Entonces, tiene que ver justamente con parte de mi proceso, y las obras circulares son las obras que corresponden al 2008, donde yo hice un cierre de alguna manera con un ciclo, donde estaba muy marcada el arriba y abajo y la verticalidad, y yo como que sentí una necesidad muy grande de empezar a reunirme con las otras mujeres, porque de hecho tú ves que hasta ese momento, o sea, aparecen imágenes de dos mujeres, pero que pueden ser una. En esta otra etapa circular es como una integración más de equidad con las compañeras de género y con el resto de la sociedad. O sea, el círculo a mí lo que me despierta es armonía en la forma. Entonces, y de hecho la última obra, o sea, porque es como un caminito, es como un cuento, arranca en el despertar y termina en la alquimia, que es esa posibilidad de que cada una de esas mujeres que forman ese loto final, que esa pintura se llama alquimia, justamente se unan formando esa flor de loto que tiene ese mensaje de alquímico, justamente de transmutar, de tomar de todo lo negativo, hasta del haberme quedado, por ejemplo, yo sin caminar, o de todas esas cosas duras que nos pasan en la vida, lo mejor, porque en realidad en la vida no hay cosas duras o feas, o hay cosas. En realidad el adjetivo se lo ponemos nosotros porque no queremos pasar por eso, pero es una oportunidad de crecer. Cuando nos tomamos la vida así, todo cambia. Y es más fácil.
Bueno, pues mañana entonces, martes a las 11 de la mañana en la Casa Bolívar, como parte de este recorrido, de este andar por la etnografía en el Centro Histórico, pues tendrán la oportunidad los que se acerquen a rutas y andares, y en especial esta ruta, la ruta etnográfica, de encontrarse ya personalmente con Inés, quien ya nos ha estado adelantando un poco sobre qué trabaja, sus temas, sus técnicas y sobre todo su concepción de vida. Entonces, para profundizar mañana con mayor tiempo en la Casa Bolívar.
Bueno, usted siga con nosotros aquí en Vitrales, los invitamos a escuchar algo de música y volvemos en instante para profundizar en una de las temáticas que será tratada precisamente en el andar Las Artes Visuales.
Cuando tengas un tiempo, los días que me faltan sin tu luz son feroces y hambrientos. La Virgen y los rezos, la espada y los enanos, las playas y los vientos. Regrésamelos pronto, que aún estoy muriéndome por dentro. Regrésamelo todo, corazón, cuando sientas que existo. El beso que te di tras el sillón, el suspiro más tierno, mi Peter Pan sin Wendy y mi lobo solitario y mis libros de cuentos. Regrésamelos pronto, corazón, es que me estoy muriendo. ¿Recuerdas la naranja, el dios del caracol, el poema de marzo y la flecha de cuarzo que le robé a un ángel y clavé en tu pecho? La luna de rubí y el sol de porcelana, las dos manos de nácar, la erótica manzana, todo te lo llevaste, corazón, no quiero de regreso. Mi alegría nerviosa, mi llanto feliz, mis prosas y mis versos, mi carta apasionada, mi té de limón, mi miedo a los espectros, mi crucifijo azul, mi muñeco de lana y mi hacerte el amor. Las más tibias mañanas en tu equipaje estaban, corazón, lo quiero de regreso. Regrésamelo todo, corazón, cuando sientas que existo. El beso que te di tras el sillón, el suspiro más tierno, mi Peter Pan sin Wendy, mi lobo solitario y mis libros de cuentos. Regrésamelos pronto, corazón, es que me estoy muriendo. Regrésamelo todo, 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 corazón, remítete a mis nervios, el claro de aquel bosque donde al fin desnudaste mi cuerpo, tus labios que arrancaron tantas cosas de mí, tus orgasmos más densos. Y si lo quieres bien, si no es mucho pedir, regresa tú con ello.
Esta es tu revista cartelera Vitrales en Habana Radio, desde el Centro Histórico.
Y nuevamente se enlazan los temas del arte en el centro con la temática de nuestro programa en el verano, que es el proyecto Rutas y Andares, porque precisamente el día 8 de agosto le corresponde a la fotografía centrar los recorridos del andar las artes visuales. Y para hablar del particular de lo que va a suceder en este andar la fotografía y los presupuestos que han utilizado los organizadores para trazar los diferentes recorridos, vamos a estar dedicando estos últimos minutos del programa. Así que Onedis nos trae también una invitada en la tarde.
Bueno, me da muchísimo gusto por primera vez tener aquí a la joven especialista del Museo de Arte Colonial, Sadie Sánchez, que va a ser una de las guías de este andar por la fotografía. Ya tuviste una experiencia con el grabado, después hablaremos un poco de eso, pero nos gustaría que para los oyentes de Vitrales pues nos dijeras cuáles son las propuestas que se van a visitar este viernes para ilustrar lo que es la fotografía como manifestación de las artes visuales.
Gracias a ustedes también por invitarme. Bueno, dentro de este gran recorrido que ha abarcado las artes visuales en este andar, no puede faltar la fotografía.
A ver, ¿y por qué no puede faltar? Vamos a empezar por ahí.
No puede faltar porque creo que es la memoria histórica. Y lo he dicho en varias ocasiones, incluso en una de las anteriores exposiciones que se organizó en el Museo de Arte Colonial, buscando los orígenes de que antecedieron en Cuba y en La Habana, fundamentalmente, de la fotografía, con aquellas técnicas que podemos hablar en otro momento de esto, el daguerrotipo, ferrotipo, ambrotipo, antes de llegar a hoy la fotografía contemporánea. Y ahí creo que tuve la oportunidad de explicar este porqué que me pregunta, porque es el recorrido visual, documental, histórico, que nos hace hoy comprender ese pasado, que hoy mirando una fotografía nos damos cuenta qué hubo, qué pasó, y que muchos tenemos que retomarla y ir a ella para muchos proyectos, para cuando se va a la restauración, cuando se va a intervenir algún proyecto, cuando se va a realizar una película, cuando queremos ver algo de una época en específico. Por eso digo que es la memoria histórica, fundamentalmente, y que tenemos que conservarla para poder entonces recordarla y a partir de allí trabajar con esto.
Y desde esta perspectiva, ¿qué podrá verse entonces el viernes,
bueno,
en el
andar? Creemos tener muy buenas expectativas, nosotros los guías y todos los especialistas, ¿no?, que trabajan con la fotografía, porque se incluye por primera vez en este proyecto de las artes visuales y se van a hacer recorridos a museos que van a tener exposiciones transitorias para que el pueblo, las familias puedan disfrutar de esto, de estas exposiciones de artistas renombrados que podemos disfrutar. Vamos a recorrer el convento de San Francisco, una cita obligada para todos con esta muestra que ya hace meses que está y que va a permanecer para que las familias puedan ir a ver, de la agencia AP, muy importante.
Sí, además que es una, es una, en una parte es bastante antológica y el resto de la exposición pues resume un poco lo que es la fotografía de prensa, los imperativos de la fotografía de prensa, además un testimonio de la contemporaneidad que ya se proyecta entonces también para hacer la historia en el futuro.
Tenemos también visita a la Casa de Bolívar, donde también vamos a disfrutar de una exposición transitoria que allí va a tener lugar. Vamos a tener encuentros con especialistas en la Fototeca de Cuba. Vamos a tener también una visita al hostal El Conde Villanueva, donde también vamos a tener otra variante dentro de la fotografía, que es la fotonaturaleza, donde vamos a compartir con los especialistas y fotógrafos, que de allí entonces vamos a tener intercambio con ellos para que nos digan especialmente cómo es que ellos trabajan en ese arte. Y también incluimos un taller de, por supuesto, la Oficina del Historiador con niños, que va a ser en
que es el taller infantil de José de la Luz y Caballero, de la casa estudiantil, del centro estudiantil, que bueno, que desde cortas edades pues están aprendiendo a hacer arte desde la fotografía. Yo creo que es interesante esto que decías, que es imprescindible la fotografía porque es el testimonio de la historia. Pero también porque sobre todo en el andar las personas van a ver la fotografía ya como objeto de arte en sí. ¿Cómo no? O sea, con una indagación estética conceptual específica, que es sobre todo algo que se ha trabajado mucho, que costó muchísimo para la fotografía. Fue realmente difícil ser aceptada dentro de las artes visuales con tal rango, porque precisamente por esa gran carga de ser un documento histórico que tiene, pues en alguna medida también durante mucho tiempo pues fue un reto que tuvo que asumir y que vencer. Y entonces ya hoy pues tiene todo un espectro de amplia acción. ¿Cómo? Y que yo creo que el andar se ha diseñado de manera bien versátil, de manera que cada una de estas cuestiones, ya decía, va a haber fotonaturaleza, que es una especialidad bien determinada, y además con también retos muy interesantes para los productores de este tipo de fotografías, de este tipo de imágenes asociadas a la naturaleza. Ya van a haber otras recreaciones más poéticas a partir de las inquietudes de cada uno de los artistas. Habías hablado de este particular tan hermoso que es el taller del Centro Estudiantil José de la Luz y Caballero, pero también va a haber un momento que yo creo que retorna un poco a eso que decías de la historia de la fotografía, de la fotografía como documento, y además como documento de lo cotidiano, que usualmente ya en nuestros tiempos no solemos a veces apreciar lo suficiente porque es mucho más accesible tenerla, que es la fotografía de algo tan común como pueden ser, por ejemplo, las bodas. Uh-huh. Y yo creo que va a ser un momento muy especial y quisiera que me comentaras un poco sobre esto, además que va a ser el inicio, porque va a abrir entonces, va a ir un poco al origen de la fotografía.
Va a haber un opening, uh-huh, que va a ser, es decir, todos los grupos que irán con los guías, que después se van a distribuir en las rutas específicas, nos vamos a reunir en la Rubén Martínez Villena, en la biblioteca, uh-huh, donde habrá un especialista que creo que todos aquí en la oficina lo conocemos, Daniel Vasconcelo, que es historiador del departamento del Gabinete de Arqueología, donde él hace toda una investigación histórica de los inmuebles que luego se irán a intervenir. En este caso, él ha hecho ya en otra oportunidad una investigación acerca del Palacio de los Matrimonios. Y entonces ha tenido toda una evolución fotográfica de la evolución que tuvo arquitectónicamente el inmueble, pero también
desde el punto de vista social, de su uso social.
Y ha sido muy bueno esta colaboración de Danielito, porque entonces aquí donde se va a presentar ya desde esta óptica, desde el mundo fotográfico, todo lo que venimos hablando desde el punto de vista, en toda esta evolución histórica, documental y artística que ha tomado la fotografía a partir de todos los matrimonios que allí han pasado.
Claro, es que realmente es un viaje a la historia a través de la fotografía, que yo creo que va a ser interesante y que va a completar esta arista que a veces se queda demasiado rimbombante.
Y va a haber sorpresas.
Sí. Bueno, pues ya saben todos los que están escuchando que la invitación es muy especialmente para este viernes. Y quisiera, antes de despedirme, Sadi, que me dieras también tus percepciones, porque el viernes pasado por primera vez fuiste guía de rutas y andares con el andar el grabado, y además tuviste también un reto importante que fue el de asumir el grupo de los niños, aun cuando no estabas pensaste que ibas a hablar para un grupo de mayor edad y casi que por espontaneidad de los niños fuiste la guía.
Estoy feliz, y como decía, fue mi primera participación, pero trabajar con niños siempre es algo muy bonito. Y de todo lo que lleva a hablar del grabado dentro de las artes visuales, creo que es un poco muy técnico y fuerte, ¿no?, a la hora de explicarle a las personas que no conocen esta temática. Y decía de los niños, casualmente me tocó ir con ellos a toda esta explicación, y tuve que dar todo un vuelco a aquella explicación, pero como le decía, felizmente todo salió, porque iniciamos el recorrido con la visita al estudio Ángel Ramírez, y allí esta explicación tomó entonces otro sentido. Empezamos a hablarle y a partir de la identificación de objetos, cómo se puede llegar al grabado. Y tuvimos entonces que hablarle de las técnicas, pero más suaves, ubicarlos en su medio, con los materiales que ellos usan en sus escuelas, en sus aulas. Y fue precioso, lindísimo. Y a partir de allí, bueno, me motivé y creo que ahora de la fotografía entonces será mucho mejor.
Bueno, pues muchísimas gracias, Sadie, por estar con nosotros aquí. También gracias por ser partícipe de este proyecto de verano Rutas y Andares.
Bueno, Nelly, antes de terminar, ya mencionaban, hacían un comentario de lo que había sucedido la semana anterior en el caso del grabado y una propuesta de lo que va a suceder precisamente esta semana en el caso de la fotografía. Pero nos quedan dos temáticas, uh-huh. Nos queda la cerámica y nos queda el arte y la ciencia. ¿Qué recomendaciones haces a las familias que todavía no se han acercado al proyecto y que quisieran indagar en las temáticas de las artes visuales? ¿Qué otras motivaciones puede tener la cerámica y el arte y la ciencia?
Bueno, la cerámica sabemos también que es una manifestación muy, muy particular dentro de las artes visuales, que también ha sido una manifestación en constante colindancia entre lo utilitario y lo artístico, y que yo creo que nuestro país tiene un desarrollo loable, que tenemos la suerte de que el Museo de la Cerámica, que pertenece a la Oficina del Historiador de la Ciudad, pues siempre ha sido protagonista en fomentar la cerámica como soporte de la indagación estética y conceptual. Ahora mismo tenemos la Bienal de Cerámica Amelia Peláez en el Convento de San Francisco de Asís, donde hay arte contemporáneo de primerísimo nivel, no importa en qué soporte, y el soporte es precisamente la cerámica. Y bueno, esta es una de las propuestas que va a estar dentro del Andar la Cerámica, que sería entonces la semana siguiente, además de que, como es tradicional dentro de los andares y dentro del centro histórico, siempre que hay una convocatoria para la familia cubana, pues de repente los hornos de los artistas acá en el centro histórico pues salen a los parques para hacer demostraciones, que son realmente un privilegio ver cómo sucede esa alquimia, esa transformación del barro en obra de arte. Especialmente Amelia Carballo y Noel Nornilla siempre colaboran muchísimo. Se va a visitar también cerámica arqueológica en exposiciones permanentes o transitorias dentro de nuestros museos. O sea, que como siempre se trata de que el andar las artes visuales pues siempre sea bien panorámico y se exploren varias aristas dentro del trabajo con esta manifestación. Y arte y ciencia es bien peculiar. Y para nosotros realmente fue bastante difícil darle cuerpo a este andar, porque obviamente después de proponer tantas manifestaciones de las artes visuales, pues tratar de ver el arte a través de la ciencia o la vinculación, pues fue un poco complejo, pero yo creo que va a ser bien interesante, porque entonces todo el trabajo que específicamente hacen los restauradores, las personas de restauración de pintura de caballete, el laboratorio de arqueometría, que es realmente una novedad que tenemos dentro del centro histórico, ya por muchos años haciendo un trabajo con las artes visuales, y entonces se ve cómo la ciencia pues se pone entonces en función de una obra que tiene como resultante una visualidad. Entonces, que yo creo que los dos son muy interesantes. Cada viernes es entonces la cita casi obligada para las personas que gusten de las artes visuales acá en el Centro Histórico como pretexto de las rutas y los andares.
Bueno, una recomendación muy especial. Los invitamos a escuchar ya el último número musical de la tarde para entonces encontrarnos en la despedida.